Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo, el que te da las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Estás despertándote en un jueves 10 de marzo de 2016. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a la cadena COPE, bienvenida a la cadena COPE. Somos la gran comunidad de gente que sacrifica su noche para currar, en definitiva, para levantar España. Atención, porque en nuestra segunda hora juntos, las noticias del motor siempre llegan de la mano de Alfonso García, que en esta ocasión nos va a enseñar a elegir bien el combustible, porque parece ser que últimamente nos estamos equivocando mucho a la hora de repostar. Y también nos va a hablar sobre el sistema de frenos y las recomendaciones interesantes que nos tiene que dar, porque también están sucediendo unas cuantas cosas en los vehículos. Sabremos además unas cuantas cosas de nuestro apellido, lo que encierra detrás, lo que esconde, y lo que esconde sin saber lo que tenemos en nuestra espalda en cuanto al apellido, porque el apellido nos puede dar mucho juego y nos puede decir muchas cosas de nosotros mismos. Y el grupo Risa, que nos hará reír con un cruce de llamadas de esas que tanto, pues, les gusta hacer. Además de conocer el tiempo que nos espera para hoy. Así que, Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Para este jueves, que apunten nuestros ponedores, el país amanece nuboso con precipitaciones en la zona cantábrica, este de Castilla y León y la Sierra de Andalucía. Los chubascos también llegan a Melilla y Baleares, que podrían ser fuertes en Mallorca y Menorca. Así que apuntad, menos nubes en Canarias, aunque no se descartan lluvias débiles. En la Comunidad de Madrid, viento muy fuerte, así que abrigarse. La cota de nieve estará entre 500 y 800 metros. Complicado. Las temperaturas bajan en Andalucía y suben en Baleares.
Muchas gracias, Gloria. Tomamos nota entonces. Las 5 y 5, estamos en directo poniendo las calles. Mi saludo para Andrés Jiménez, para Dipperman y para Sonia Pérez, nuestras tres últimas bienvenidas a nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, y también a nuestros ponedores que nos llaman, que cuando les escuchamos, sinceramente, sonáis muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nicolás, jurado. Estoy bajando Río Frío. Bueno, yo como ayer no hago nada, yo me voy conduciendo. Voy aquí, llevo ganado vivo, pollo.
Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia, en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa. Trabajo a unos 150 metros de la playa. Soy un conserje y estamos aquí en el apartamento más grande que tenemos aquí en Canet de Berenguer, que somos unos 309 apartamentos y nos juntamos unas 1.200 personas.
¡Buenos días, Pulpo! ¿Qué pasa? Pues trabajo en el metal, estamos haciendo soporte.
Edgar Alexis, que acabo de llegar de viaje, llevo 3 semanas de viaje porque no encontraba retorno para Valencia y rebotaba para Alemania, reboté para Holanda y así voy y vengo. Ya ahora voy de camino a guardar el camión.
Poniendo las calles.
Estos son parte de nuestros ponedores, los que nos llaman al teléfono gratuito del estudio, los que entran en antena y automáticamente se convierten en ponedores de calles oficiales porque reciben en su casa el diploma que acredita que son oficialmente ponedores de calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cuáles son nuestras vías de comunicación para que nuestros ponedores se pongan en contacto con nosotros?
Pues la primera y la más rápida, el teléfono gratuito 950-6006. También tenemos un correo electrónico poniendo las calles @cope.es y por supuesto estamos en las redes sociales, en Facebook, poniendo las calles, y en Twitter, @ poniendo calles.
Pues los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En el día en el que amanece Sevilla con 9 grados, hay 6 en Bilbao, ahora mismo en Madrid 4 y 5 en Barcelona. Estamos en la cadena COPE y ahora escuchamos una canción que hace un montón de tiempo que no oías. Ellos son Vaya con Dios y la canción se llama Na 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 Na. Sube un poquito la radio y disfruta, que es jueves.
In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Na, na, na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Sue came in a silk
Estamos poniendo las calles y levantando España. 5 y 10 de la mañana, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, nos dice Maripaz Culebras Valiente, Pulpo y artista de la semana Juan Pardo, ¿qué te parece? Y nos dice Victoria Gallego, George Michael. Y nos dice, por ejemplo, Rafael Omar, Bruno Mars. Y nos dice Enrique Gallego, La Creedence. Un montón de artistas para convertirlos en el artista de la semana. Cuéntame el tuyo en nuestra cuenta de Twitter o a través de facebook.com/poniendolascalles.
Pues mira, Pulpo, hoy que hemos hablado de los pastores, de la profesión y de que hay una escuela en Extremadura, Jesús Ortega nos dice: los pastores, Pulpo, tuve la dicha de conocer a algunos en aquellos años en los que la Guardia Civil hacía las correrías un ratito a pie y otro andando. Dice, aunque muchos de ellos eran analfabetos, es decir, no sabían leer ni escribir, eran unos pozos de sabiduría, sabían del tiempo que iba a hacer, curaban heridas y enfermedades con hierbas, te aconsejaban de todo, en fin, eran personas enriquecedoras personalmente. Me gustaba mucho hablar con ellos. Ellos no ponían las calles, ponían los caminos y senderos de toda España. Mi máxima gratitud para todos ellos. Y vosotros, seguir así, que sois geniales. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Pues fíjate, nosotros estamos conectados con todos los ponedores en cualquier parte del mundo. De hecho, ahora nos vamos al teléfono gratuito del estudio, 950-6006, y nos vamos hasta Murcia, porque tenemos al otro lado a Luis. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por escucharnos.
A vosotros por el programa.
Ajá, me han dicho que tú has sido militar.
Sí.
Bueno, qué bonito, ¿no?
39 años.
Ajá. ¿Y ahora qué, estás en la reserva o estás ya...
Estoy en la reserva, sí.
Ajá, perfecto. Siempre estás preparado por lo que pueda pasar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Como están las cosas, ya veremos. Ajá. Pero bueno, vamos por ser aparte.
¿Has visto qué feo lo que hizo ayer Ada Colau con los militares?
Pues sí, porque mira, la carrera militar para los chavales, para la juventud, es una salida de trabajo. Y entonces es una de las cosas que pueden ver. Y los militares estamos para enseñar también, y enseñamos.
Fíjate, sí, sí.
Ahí está, ¿no? Y entonces, pues me ha parecido muy feo, muy feo. No voy a dar mi opinión más, pero muy feo, muy feo.
Sí, nosotros aquí hablábamos antes de una falta de respeto, es que no sé además a qué viene...
Una gran falta de respeto, sí.
Que les ataque además los militares, que son los encargados de proteger a toda la nación.
Sí, sí, y que estamos saliendo en misiones internacionales y vamos con el nombre de España y con la bandera de España por todos los lados.
Por todos los sitios. Es alucinante. En cuanto sales de España, ves cómo se ama a los militares en todos los países. En Estados Unidos se cuadra todo el mundo ante un militar, ante un marine, y aquí mira lo que pasa. Es alucinante.
Por desgracia tenemos que ir medio escondidos.
Sí, 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 sí.
Y es una pena, ¿eh? Es una pena.
Pues sí.
Porque luego salimos fuera de España y lo que tú estás diciendo, a todos los militares de otros países, agradecimientos en sus pueblos, en sus ciudades, de la gente, y aquí, nada, nada. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en 8 misiones internacionales, y hablabas con otros compañeros de otros países, y te quedabas acojonado, aunque esté muy mal decirlo.
No, pero muy claro, palabra. Pero muy claro. Oye, así. Luis, ¿y ahora por qué estás despierto? A las 5:15 de la mañana.
Sí, estoy despierto para hablar con vosotros y porque ahora sobre las 5:30, 6:20, vienen mis dos nietos de 6 y 2 años.
¡Ay, qué ricos!
Claro,
mis
porque...
niños, qué madrugón.
Pues sí que madrugan, ¿eh?
Sí, porque sus padres entran a trabajar a las 6.
Claro.
Y entonces nos lo dejan a nosotros en casa. Y entonces esto era para rendir homenaje a mis nietos y a toda la cantidad de críos pequeños que habrá en España que estén en la misma situación.
Claro.
De que se tienen que levantar a las 5 de la mañana, echarles una manta por encima, los padres a casa de los abuelos o a donde sea, y es una manera mía de rendir homenaje.
Luego cuando llegan a casa se duermen otro poquito más, supongo el de 2
sí,
años,
sí, sí,
sea,
sí,
¿verdad?
Claro,
caen
sí,
rotos.
Sí, sí. Claro, hasta la hora del colegio, las 8 para arriba al colegio,
mis
la mayor,
niños.
Y el otro ya a pedir el libro.
Y tú encantado de recibirle, me imagino, ¿no, Luis?
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Ya ves, como que te va a costar a ti levantarte y dormir un poquito menos para recibir a tus nietos, ¿verdad?
No, ni mucho menos.
Qué grande. Pues esto es España, ¿eh? Esta es la familia. Esto es lo bonito
esto
que
es
tiene.
Esto es la familia.
Esto
sí.
Es lo bonito que tiene este país.
Sí, esto es la familia y que estos son ponedores. Y son futuros ponedores de España y son el futuro de España.
Pues hay que cuidarles, hay que protegerles. Y lo que tenemos que hacer desde aquí es hacerles un diploma, digo yo, ¿no? Que estas dos criaturitas
además,
también se
de
han
verdad,
ganado.
Un diploma y yo os mandaré la foto para que la pongáis
pues
en
sí.
El collage.
Vamos a hacer un collage en la entrada de COPE al lado de la foto de Carlos Herrera y de Ángel Expósito. Uh-huh. Y oye, sí. Que nos han dejado un hueco aquí en la redacción principal, ¿eh? Que eso es un puntazo por nuestros jefes. Así que...
Muy bien.
Luis...
Ah, quería deciros una cosa.
Sí.
Que soy militar, pero que soy paracaidista del ejército de tierra.
Ah, qué bueno.
Cosa muy importante.
Qué bueno. ¿Cómo tienen los tobillos?
Ah, muy bien, los tobillos bien. Las rodillas un poco peor, pero los tobillos muy bien.
Madre mía. Bueno, pues nada, colágeno, que estás todavía a tiempo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Luis, un abrazote fuerte.
Un abrazo para vosotros y muchas gracias por el programa.
A vosotros por estar ahí, ponedores. Hasta luego, Luis.
Venga,
las 5:16, hora menos en Canarias, me comprometí a mandar un saludo a las 5:15 de la mañana a unas chicas que trabajan en Lidl, en Huesca, que nos escuchan todos los días. Y aquí está nuestro saludo a la gente que está poniendo y reponiendo para que luego la gente cuando vaya a comprar a los supermercados de España, en concreto a los Lidl que están en Huesca, pues tengan todo en orden. Así que, chicas, gracias por escucharnos, ponedoras.
Bueno...
¿Cómo estás, Daniel
Buenos
Trigo?
Días,
Buenos días.
Pulpo, Bea, ¿qué tal? Bueno, habéis tratado con Luis una de las polémicas de las últimas horas, que también tendrá su lugar en Herrera en COPE, su análisis y sus protagonistas, porque nos acompaña a partir de las 9:45 el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
Muy bien.
Una persona... lógicamente de las más acreditadas para responder a esta ofensa de Ada Colau a los dos militares a los que presentó o a los que quería separar de espacios libres de armas, como si los militares fuesen
solamente
armados hasta los dientes liándose a tiros allá por donde va, ¿no? O sea, yo estaba pensando...
Prácticamente los trató de mercenarios.
Sí, más o menos.
Qué
o sea,
cortita es.
Yo no sé, no conozco a estos mandos del ejército, pero estoy pensando, por ejemplo, en los militares de la UME, que
claro.
Van a apagar incendios, por ejemplo.
Está claro, ¿no? Están ahí para echar un cable siempre.
En fin, o en las misiones
humanitarias
a lo largo del mundo. Bueno, en fin, pues hablaremos de este capítulo de Ada Colau con Pedro Morenés y de otros asuntos. Claro, porque la polémica pasa también por ese preacuerdo todavía por firmar de la Unión Europea con Turquía para expulsar a todos los refugiados que lleguen de forma irregular a Europa. Bueno, un acuerdo que ha levantado muchas ampollas, incluso hasta el punto de que Naciones Unidas lo diga que roza la ilegalidad. O que no es acorde a la legalidad. Bueno, pues tenemos otro invitado, aparte de que a Morenés le preguntaremos por esto. A las 9 de la mañana nos acompaña también Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión Europea, que atenderá también la llamada de Carlos Herrera. El ámbito internacional tiene hoy mucho peso, así que a partir de las 11 recordar que tenemos nuestra tertulia internacional con Ramón Pérez Maura, con Javier Fernández Arribas y con Chencho Arias.
Eso será todo en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Nosotros en Poniendo las Calles, por suerte, tenemos la generosidad por parte de Carlos Herrera de compartir un poquito con él desde las 6:45 las canciones más importantes de nuestra vida. Son las 5:18. Hora menos en Canarias, es jueves 10 de marzo. Santos Cándido y Alejandro Mártires y María Eugenia Milleret, fundadora de las Hermanas de la Asunción. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles en este día tan mágico y tan bonito en el que Vicente, que nos escucha desde Valencia, nos dice: Pulpo, fui torero y panadero y os escucho todos los días poniendo las calles. Gracias por estar aquí, somos un gran país y eso nadie nos lo va a quitar. Nadie, nadie, nadie.
Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y el primero además que tiene el auténtico especialista en motor. Nuestro motorman es Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, tenemos una marca importante que además está de cumpleaños.
Sí, antes de nada. Por supuesto, el pasado lunes, día 7 de marzo, cumplía 100 añitos, casi nada, la marca bávara, de ahí procede, de Múnich, BMW.
Qué grande, qué bonito. Qué grande.
Fíjate, más de 116.000 empleados en todo el mundo, 30 factorías en todo el mundo distribuidas a lo largo de 14 países. Una marca que sabes, yo sé que tú eres aficionado, que empezó en la aviación.
Sí, haciendo
motores.
Cierto, de aviación.
De aviación y que sí. Luego, obviamente, con el tema de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y demás, luego ya empezó a construir su primer vehículo, el Dixie, el famoso Dixie, y luego, obviamente, una marca que también ha estado ligada con el tema de las dos ruedas de las motos. Por lo tanto, desde aquí, a ellos...
Y nuestra felicitación a nuestra BMW.
Felicitación y 100 años más, por lo menos.
Qué bien, qué bien. A ver, me he enterado, Motorman, que hay unos 73.000 conductores que se equivocan de combustible al repostar. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
¿Te ha pasado alguna vez?
A mí no, pero a un familiar sí.
¿Conoces alguno?
Sí.
Yo alguno que otro también. Sí, es verdad que las prisas son malas consejeras y nos puede ocurrir. En ese día de ofuscación, de apretado, de que todo te sale torcido, esa ley de Murphy,
te
ese
pillan.
Día te puede pillar.
Sí.
Por lo tanto, y según datos curiosos de un estudio de campo, del RACE, ha analizado más de 1.100.000 asistencias durante el pasado 2015. Por bien de ellos, un 15% de los conductores se equivocaron con el combustible a la hora de rellenar su depósito, el depósito de su vehículo. Obviamente, esta cuestión puede provocar daños realmente graves, importantes, sobre todo para el bolsillo, sistema de alimentación, bombas y filtros. ¿Qué hacer? Te preguntarás, Pulpo. Pues bien, si nos damos cuenta en la propia estación de servicio, en el mismo momento, no mover el coche, incluso ni poner la llave de contacto, porque en ese momento se acciona la bomba del combustible en el circuito y, por lo tanto, va a poder pasar combustible al motor. Comunicarlo. También es importante que lo comuniquemos a la estación de servicio, a la gasolinera, a la persona que esté allí.
Para que echen un cable, ¿no? A vaciarlo, a lo mejor.
No, diría que si no sabes, si no es una persona que tiene conocimientos, incluso
de la manipulación, mejor no tocarlo.
Certificados, mejor no tocarlo.
A un profesional.
Yo llamaría a un profesional. Todos tenemos normalmente una asistencia, seguro, en viaje,
claro,
el seguro,
claro,
que cubre muchas de las veces esta circunstancia,
uh-huh,
y avisarlo, o en última instancia, al taller oficial de nuestra marca, pedir incluso, si me apuras, una grúa y llevarlo al taller para que allí realicen,
sí,
la tarea, que no es complicada. Si lo has puesto en marcha, es decir, si ya has movido el vehículo y te has dado cuenta, vas a notar, obviamente, tirones, pérdida de tracción. No intentar sacar el combustible. Si no sabemos, cuidado, podemos tener daños importantes y además riesgo de explosión. Por lo tanto, mejor no meterle mano.
A un profesional, Alfonso.
Profesional. Error en repostaje. Por ejemplo, si echamos diésel, gasóleo, en un motor de gasolina, es más difícil. Normalmente es mucho más difícil esta equivocación, porque la boca de la manguera
más gorda, ¿no?
Es más gorda. Pero en cualquier caso, si esto ocurriera, vaciar y limpiar el depósito. Si es que echamos gasolina en un motor diésel, que es lo más
normal, porque
lo más habitual,
la de la gasolina sí que cabe en el depósito diésel.
Exactamente. Revisar en taller, comprobar los daños en la bomba y vaciar el depósito. Por lo tanto, las prisas en esta circunstancia de los repostajes nos puede ocurrir. Nos debemos fijar. Y mucho.
Ajá. Alfonso, como hablamos también muchas veces de educación vial, en definitiva de cosas que circulan por las carreteras, se ponen en contacto con nosotros ciclistas.
Sí.
Dicen que hay nuevos tramos de ciclismo. Nosotros con Manaclocha, sí, hablamos de ciclismo, hablamos de deporte, uh-huh, pero también necesitamos saber dónde se puede circular bien con una bici.
A ver,
¿qué datos tienes?
Hay datos porque son 16 tramos nuevos con nuevas limitaciones de velocidad específicas. Obviamente por una circulación mucho más segura. Recordemos, en 2015, 42 ciclistas, 6 más fallecieron en las carreteras con respecto al anterior año. Y durante este mismo mes de marzo, en 8 provincias diferentes, si tenemos interés en conocer esos 16 tramos, sería farragoso comunicarlos aquí en micrófono, podemos irnos a internet, verlo, por ejemplo, en la revista de la propia Dirección General de Tráfico. Allí vemos señalización, velocidad máxima en este caso, horario, tramos y días de estos tramos. Con señal triangular de peligro de presencia de ciclistas y recordatorio de distancia, separación lateral, recordemos, vehículos, bici, al menos 1,5 metros. Si es verdad que hay veces que en determinadas vías comarcales, a veces es casi, no decirlo, claro, imposible guardar esa distancia de seguridad. En cualquier caso, practicar siempre el ciclismo con seguridad. Mi pregunta, la que yo me hago, ¿por qué no se cierran los tramos, esos tramos de ciclistas, al tráfico? Son muchas de las veces carreteras comarcales,
yeah,
carreteras sin un tráfico excesivo, que a lo mejor en determinados días se podrían cerrar al tráfico, y yo creo que de esta forma evitaríamos las lesiones y los fallecidos de los que practican un deporte tan bonito como el ciclismo.
Pues es importante. Alfonso, apúntate para la semana que viene. Me tienes que hablar de las recomendaciones básicas sobre el sistema de frenos de los vehículos y también la novedad de la semana, que ha sido el Mini Cabrio 2016, que tiene una pinta espectacular.
Ya lo creo.
Pues para el próximo fin de semana, Alfonso, lo escuchamos.
Pues te contaré eso.
Gracias.
El sistema de freno, Mini Cabrio y muchas más cosas, por supuesto.
Y más cosas en Cope Auto, el programa de motor de Alfonso García. Seguimos poniendo las calles. 28 minutos sobre las 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Néstor Aldo dice: hola Pulpo, estoy en Chile, saludos, muy buen programa, escuchándote además con mucho ánimo. Un abrazo, amigos, a todos los ponedores.
José Antonio Almiñana, muy buenos días, saludo a todos, a por el jueves.
Carmen Galdeano, me encanta tu programa Pulpo, un saludo desde Granada, también soy ponedora. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Ahora Rod Stewart, Another Country, todo un número uno, una gran canción perfecta para levantarnos en este jueves tan especial, día 10 de marzo. Buenos días. ¡Buenos días, España! We'll be right back. Estamos haciendo juntos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y lo hacemos justo antes de que llegue por aquí Carlos Herrera. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes qué esconde tu apellido? Porque un estudio ha revelado que los nombres de familia poco habituales pueden guardar un pasado en común. Porque no sé si sabrás que no es lo mismo apellidarse López o González que Benasar, por ejemplo. Yo me llamo Carlos Moreno y probablemente Moreno nos puede dar pistas de mi origen geográfico y puede contar historias de mis antepasados, aunque para eso también está la genética. En esto justamente se ha centrado el investigador Conrado Martínez Cárdenas de la Universidad Jaume I de Castellón y del Grupo de Genética Evolutiva Humana de la Universidad de Oxford. Queremos saber más sobre el árbol genealógico. Muy buenos días, Conrado. Muchas gracias por estar poniendo las calles con nosotros a estas horas.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Oye, Conrado, ¿en qué se relaciona el cromosoma con el primer apellido?
Pues en mucho. En teoría, los apellidos pasan de padres a hijos por vía paterna, uh-huh. Y el cromosoma ahí hace exactamente lo mismo. En teoría tiene que ir de padres a hijos varones y de esos hijos varones a los nietos varones, etcétera. Entonces, en teoría, las personas que tienen el mismo apellido deberían de tener un cromosoma ahí similar o idéntico.
Madre mía, qué curioso ese estudio, ¿no?
Sí. La verdad es que surgió de una manera casual, uh-huh, hace un montón de años, y decidimos que valía la pena investigar sobre ello porque se había publicado hace poco un estudio parecido en Inglaterra y en Irlanda. Entonces queríamos ver si los resultados que teníamos en España eran similares o eran totalmente diferentes.
Conrado, ¿qué es lo que sucede cuando el apellido es muy frecuente?
Sí, lo que vimos, el estudio se diseñó para que viéramos apellidos de todo tipo, tanto por origen, por frecuencia, tipo de apellido, etcétera. Entonces, en los apellidos muy frecuentes, lo que ocurre es que tienen tantos orígenes que las personas que integran ese apellido son tan variables como la población general. Por ejemplo, una persona que se apellide García o Fernández, si cogemos a diferentes García o Fernández de la población española, sus cromosomas Y son totalmente diferentes. Y es muy difícil encontrar una correlación o una asociación entre el cromosoma Y y el apellido.
Pero no tiene nada que ver el que en España haya muchos Garcías o haya muchos Martínez, ¿no?
No. Lo que ocurre en España es que tiene o ha tenido una tradición que es típica de Castilla, castellana, de poner el apellido patronímico.
Fíjate.
Entonces se ponía a la gente, pues si tú te llamabas Fernando o Martín, ¿sí?, a tus hijos se llamaban Fernández o Martínez.
¡Qué fuerte! ¡Qué curioso!, ¿no?
Sí, era una tradición que existía en toda Europa. Entonces, a partir de 1200, 1300, 1400, esa tradición desaparece y el apellido se hace hereditario.
Mm.
Por ejemplo, el Cid se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar.
De Vivar.
Su padre no se llamaba Díaz, su padre se llamaba Diego, por eso él se llama Díaz. Su padre se llamaba, creo que, Diego Laínez.
¡Qué bueno!
Laínez de Vivar. Entonces, ya tenía una parte hereditaria, pero la parte del apellido no. Entonces hay un momento que suele ser en el siglo XV, 1400, el siglo XIV, 1300, cuando los apellidos se hacen hereditarios. Entonces, si tu padre se llamaba Martín, tú te llamas Martínez, y a partir de ahí ya tus hijos Martínez, 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 Martínez.
Bueno, hay gente que le pone a su hijo Martín Martínez, ¿eh? O sea, yo es que solo he conocido a Martín Martínez.
Sí, es verdad, es curioso.
Sí, es muy curioso. Conrado, ¿nos da alguna pista sobre el genoma y nuestro primer apellido o no tiene nada que ver?
No. En general es muy raro. Hay algunos apellidos en España que son de origen árabe, y entonces sí que puede algunas personas tener un cromosoma más típico de la zona del... Un cromosoma Y, me refiero, más típico de la zona del norte de África.
O sea, que perfectamente entonces, Conrado, un apellido nos puede situar más o menos en un mapa.
Sí, porque hay una asociación, claramente. Si una persona se llama Fernández, lo normal es que sea de origen español.
Claro.
Si está en España, entonces tendrá un cromosoma Y típico de España. ¿Entiendes lo que decir? Si alguien se apellida Roberts, por decir algo, pues tendrá un apellido que tiene un apellido típico de Inglaterra, pues tendrá un cromosoma ahí que sea, lo normal es que sea típico de Inglaterra.
Y Conrado, fíjate, investigador de la Universidad Jaume I de Castellón y del Grupo de Genética Evolutiva Humana de la Universidad de Oxford. ¿Cómo se llega hasta la Universidad de Oxford?
Pues casualidades de la vida. Yo cuando acabé la carrera me fui a Estados Unidos a hacer un máster y a investigar. Y allí conocí a un, en la universidad donde estuve, conocí a un profesor que lo acababan de nombrar jefe de un departamento de la Universidad de Oxford. Entonces me dijo que necesitaba gente, que si quería ir con él, y le dije que si pedimos un proyecto a la Unión Europea, nos lo dieron y allí aterricé.
¡Qué gozada! Y ya para acabar, Conrado, que estas son unas horas un poco extrañas, ¿los apellidos más raros con los que se ha encontrado en este estudio cuál han sido, Conrado?
Pues nosotros decidimos elegir apellidos que no fueran demasiado raros para poder tener una muestra nacional. Los apellidos que tuvieran menos de 500 personas no elegimos. Porque claro, entonces era muy difícil conseguir participantes.
Claro.
Entonces los apellidos más raros de los que elegimos participantes fueron Ansotegui, Nortes, Japón, que son apellidos relativamente raros. Entonces, en esos apellidos sí que se ve que casi todo el mundo que pertenece a uno de esos apellidos tan raros tiene exactamente el mismo cromosoma ahí. Eso quiere decir que vienen, todas esas personas vienen de los mismos ancestros, aunque ellos no lo sepan, o sea, aunque ellos no sepan que están emparentados. Pero en el fondo sí que vienen, tienen que venir de la misma persona.
Conrado, a día de hoy es posible inventarnos nuevos apellidos. ¿Hay evolución sobre esto? ¿O ya son los que están y ya no puede haber nada más?
En España es raro. Los apellidos nuevos vienen de la inmigración. Claro. Del norte de África, de Europa del Este, de Sudamérica. Pero en otros sitios sí que, sobre todo, lo que hay son variantes ortográficas. Un apellido que, yo qué sé, que aquí lo escribimos de una manera, pues a lo mejor en Sudamérica o en Latinoamérica
lo ponen de otra forma
y claro. Luego hay una migración a, yo qué sé, a Estados Unidos, y entonces lo escriben allí de otra manera porque se pronuncia diferente. Yo he conocido, por ejemplo, un estadounidense que es de familia argentina, que se llama Jiménez.
¿Jiménez?
Porque ellos lo pronuncian así. Él se llamaba Jiménez, su familia.
Sí.
Cuando llegó allí, ¿tú cómo te llamas? Jiménez. Y le pusieron Jiménez.
Fíjate, o sea, de un error ortográfico, pues se ha creado un nuevo apellido. Qué bueno. Bueno, pues Conrado Martínez Cárdenas, insisto, de la Universidad Jaume I de Castellón y del Grupo de Genética Evolutiva Humana de la Universidad de Oxford. Yo imagino que la pared de su despacho tiene que estar repleta de diplomas, pero a día de hoy no tiene un diploma de ponedor de calles, como toda la gente que hace este programa conmigo.
Pues no, ese no lo tengo.
Bueno, pues esto ya se va a acabar porque ahora mismo le vamos a mandar el suyo. Nos hace muchísima ilusión que gente tan preparada, tan lustrosa como usted, Conrado, nos ilustre en el programa. Se lo digo con el corazón, de verdad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, un honor.
Pues le mandamos el diploma que recibirá en breve, ¿de acuerdo?
Muy bien, un placer.
Conrado, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamar.
Nosotros seguimos en COPE poniendo las calles, más que nada porque dentro de nada llega aquí Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:39 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, ponemos las calles en la cadena COPE y esto cambia porque ya está aquí el Grupo Risa.
¿Qué tal, Pulpo?
Hola.
¿Tal, Pulpo?
Hola.
Buenos días, abnegados ponedores de calles.
Hola.
Os vamos a contar una historia.
Hola.
Era así una vez un restaurante que se llamaba La Vaca Aurora. Bien, La Vaca Aurora tuvo la desgracia de recibir nuestras llamadas cruzadas, que tú, Pulpo, bien sabes lo que es eso.
Pues sí.
Porque lo sufriste durante una época.
Es correcto.
Es decir, con dos teléfonos llamamos a dos lugares distintos, de tal manera que si hay suerte, más o menos los cogen a la vez, ambos interlocutores se escuchan y, lógicamente, uno cree que le ha llamado el otro y el otro cree que le ha llamado el uno. Y, insisto, le dimos la tarde al restaurante La Vaca Aurora con otros restaurantes de otras vacas. Es una fórmula de entretenimiento que utilizamos frecuentemente y se llama Las Llamadas Cruzadas.
¿Restaurante?
Restaurante Vaca Brava, dígame.
¿Hola?
Hola, dígame.
Acabo de levantar... A ver, yo no sé, estoy aquí, está el restaurante La Vaca Aurora.
Brava, sí. Vaca Brava.
¿Vaca Brava?
Sí.
Perdóneme, yo sentí el teléfono sonar y levanté el teléfono. ¿Usted ya hizo un llamado o está recibiendo un llamado?
Estábamos recibiendo un llamado, pero no es el primero. O sea, es el que está llamando y no se sabe por qué.
¿Ustedes también un restaurante?
Sí. ¿Ustedes quiénes son?
También el restaurante La Vaca Aurora.
Ah, vos sos La Vaca Aurora.
¿Y ustedes La Vaca Brava?
Sí.
¿Y es dónde están, en Madrid?
Sí, en Torrejón de Ardoz.
¿Torrejón de Ardoz?
Sí.
No sé qué pasa con el teléfono, ahí...
Sí, debe haber
se cruzan los cables.
Cruce de línea, cruce de cable, sí. No sabe qué.
Bueno, sí. Encantado de conocer un restaurante tocayo.
Ahí está, venga, chao, un besito.
Adiós.
Chao.
Hola.
Vaca Verónica, buenos días. Hola.
¿Sí?
Hola, buenos días.
¿A dónde hablo?
Al restaurante La Vaca Verónica.
¿La Vaca Verónica?
Sí.
Pues esto es increíble.
Sí, ¿le han dado el número dónde?
No, nada, nadie me ha dado el número. Me ha sonado el teléfono y yo levanto.
Sí.
Levanto el teléfono y como esperando que alguien me está llamando a mí. Pues no, usted me habla usted como que usted está recibiendo un llamado.
Ah, sí, acaba de sonar el teléfono aquí.
Por eso, y sonado el mío también, pero es la tercera vez en la mañana.
Ah, sí.
Y mire la casualidad, usted es La Vaca Verónica.
Sí.
Pues yo soy el restaurante La Vaca Aurora en Majadahonda.
No me digas.
Sí. Y es que el llamado anterior, levanto yo, digo, restaurante La Vaca Aurora, y del otro lado me dicen, aquí restaurante La Vaca... ¿Cómo te dije? La Vaca...
La Vaca Verónica.
La Vaca Brava.
Ah, La Vaca Brava.
En Torrejón de Ardoz.
O sea, que estamos conectadas todas las vacas.
Todas las vacas estamos en el corralito.
Bueno.
El corralito.
Pues nada, encantada.
Bueno, igualmente.
A ver lo que pasa a partir de ahora.
A ver, se están cruzando los cables.
Sí, algo está pasando.
Bueno, hasta Venga. Luego.
Hasta luego. Vaca Gándula, buenos días.
Hola.
¿Sí?
Sí, dígame.
No sé, ¿me han llamado ustedes?
Oh, estamos con este problema con Telefónica. ¿No será usted un restaurante también?
Sí.
Pues no sé qué pasa, estamos conectándonos los restaurantes. Yo soy el restaurante La Vaca Aurora, ¿cuál es usted?
Ah, La Vaca Gandula.
Bueno, pues todas las vacas estamos. Nos hemos conectado, así como ahora ocurre con usted, llamados anteriores con La Vaca Brava y con La Vaca Verónica. O sea que estamos todas las vacas en un mismo corral.
Pues muy mal.
Recibiéndonos llamados unos a otros, no sé quién es el que llama, o Telefónica está haciendo dinero con nosotros, no
pues
sé.
Pues será Telefónica o alguien que se está divirtiendo con nuestra costa.
Sí, no lo sé, no sé qué pasa. Pero todas las vacas en el mismo corralito estamos.
Vaya por Dios.
Bueno.
Venga.
Adiós.
Adiós.
Otro. Joder.
Hola.
Hola.
¿Sí?
Sí, dígame.
Dígame.
No, yo recibí un llamado.
Dígame.
¿Usted también recibió un llamado?
Aquí ha sonado el teléfono, ¿eh?
Aquí también, pero ¿sabe qué
sí.
pasa? Es el quinto llamado que recibo así.
Yo segundo.
El segundo, ¿y es usted un restaurante?
Sí.
Bueno, pues yo también, restaurante La Vaca Aurora, y todas las vacas...
Esto es el restaurante La Vaca Berraca.
La Vaca Berraca, pues
sí.
Todas las vacas estamos conectadas por Telefónica o no sé por quién.
¿Sí?
Porque yo ya me conecté con La Vaca Brava, con La Vaca Verónica y con La Vaca... La Vaca... No sé qué.
Esto es La Vaca Berraca, en Maranchón, en Guadalajara.
En Guadalajara, pues pues ahora cada vez va más lejos, porque aquí estamos en Madrid.
Es La Vaca Berraca.
De acuerdo.
¿Y usted qué vaca es?
Aurora, en Majadahonda, en Madrid.
Encantado, Aurora.
Bueno, pues algún toro está haciéndonos una mala pasada aquí.
Es que no sé, vamos, ¿qué tiene usted para hoy?
Hoy churrasco.
Aquí merluza.
Bueno, en La Vaca.
Aquí cinta de lomo.
Ah, bueno.
Viste de chorizo.
Encantado, pues a ver si nos arreglan este problema. Problema de Telefónica.
Pues encantado, Aurora.
Adiós.
Adiós.
Hay que tener cuidado con los cruces de cables. Buenos días, ponedores de calles, que tengáis buen jueves. Hasta la próxima.
Gracias, Fernando Echeverría, David Miner y Óscar Blanco. El maestro Whopper poniendo las calles ahora en la cadena COPE recibe al grande Carlos Herrera. Buenos días.
Hombre, ¿qué pasa?
¿Tú has comido en la Vaca Berraca?
Pues no, ni ninguna de estas vacas he comido yo.
Es que esta Vaca Berraca yo creo que es uno de los inventos de Fernando Echeverría, ¿eh?
Sí, seguro.
Esta Vaca Berraca no me suena que...
Tiene toda la pinta, toda la pinta.
Esto me lo hicieron a mí hace muchos años y te vuelves loco, ¿eh?
Sí, el llamarte desde...
Tú descuelgas el teléfono y recibes otra llamada. Entonces no sabes si cuando tú dices dígame, la otra persona dice también dígame. Entonces te ponen compañeros que tú no has llamado y te vuelves bastante loco, ¿eh?
Bastante
loco. Bueno, hoy estamos a 10 de marzo. Ayer se nos quedó en el tintero una gran canción de Barbara Streisand que vamos a recuperarla de inmediato. Ya que un día como, creo que era el miércoles o el martes o el miércoles, llegaba al número uno durante 3 semanas en los singles americanos con esta canción, preciosa canción llamada Love Them de la banda sonora de la película Ha nacido una estrella. Una película que protagonizó junto a Kris Kristofferson, la mismísima Barbara Streisand. Y es muy bonita, ¿no crees?
Sí, señor.
Fresh as the morning air, one love that is shared by two.
Qué bonito, qué elegante.
¿Cómo canta, por favor? Qué manera de cantar. Como el que hace croquetas, igual.
Sí, sí, exactamente igual. La película era, ¿cuál me has dicho? Era la película...
Ha nacido una estrella.
Ha nacido una estrella, sí, sí.
Con Kris Kristofferson, una banda sonora que le valió un Grammy como actuación, como mejor actuación femenina de pop y también mejor canción del año. Estamos escuchando una obra de arte, ¿eh, Carlos? ¡Qué voz tan limpia, por favor!
La película es de los 70, de la primera mitad o de la segunda mitad de los 70.
Pues debe ser de la primera mitad, porque Kris Kristofferson estaba también en su mejor momento. Y esta canción fue el comienzo de muchos éxitos, porque en Estados Unidos llegó al número 1 y en el Reino Unido al número 3. Y a partir de ahí, ya sabes que Barbara Streisand empezó a triunfar en la escena y también en la música.
Sí, es cierto, sí, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, ella ya venía arrancada ya de ya entonces se había hecho. Yo recuerdo un especial de televisión que se hizo en la televisión norteamericana, luego lo emitió aquí el inolvidable Alfonso Eduardo, que se llamaba Barbara Streisand y otros instrumentos musicales.
O sea, directamente su voz como ya un instrumento
más. Sí,
no,
ya directamente un instrumento musical más.
Sí, 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 sí. Como tiene que ser. O sea, yo creo que esta mujer tiene que hacer gárgaras con Cache 7, porque no es normal que tenga una voz tan limpia. Es que no es normal. La película fue rodada del 74 al 75 y se estrena en el 76.
Anda.
O sea que aquí tenemos los datos. Y esta es otra de las grandes canciones de Barbara Streisand, el The Way We Were.
Sí, señor.
Siempre apetece escucharla, ¿eh? Siempre.
Total, 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 total.
Esta calle a más de una, ¿eh?
Total, total, total. Maravilla.
Si fue mejor actriz o mejor cantante. El caso es que...
Indudablemente mejor cantante.
Sí, ¿verdad?
No siendo mala actriz, ¿eh? No siendo mala actriz, pero yo creo que como cantante... Tú sabes que ella tiene un miedo cerval, al escenario.
Sí, le entró Yuyu también.
Lenta, ese es una cosa, ese es un miedo casi agónico, ¿eh? Sí, en determinados momentos, fíjate, con la seguridad que puede tener... El tener, bueno, la solvencia que tiene, la garganta, la experiencia, el público, el prestigio. Bueno, pues te aconsejo una canción de Streisand.
¿Cuál?
Que está en este orden. Uh-huh. Es de ese disco que apareció en el 2010, el What Matters Most. Uh-huh. Que es, para mí, alcanza la cumbre de la belleza en esa canción.
Fíjate. fíjate. Pues ella está muy orgullosa de un disco que grabó en el 80 de la mano ni más ni menos de Barry Gibb, y estoy hablando de esta canción del Guilty. Y es fíjate cómo suena esto, cómo entra y qué producción tiene esta canción.
A ver, amigo Barry,
hombre, como para hacerlo mal,
Ahora, donde se alcanza la grandeza de Barbara, yo te aconsejo otro disco, que es uno de mis discos de cabecera, fue en el concierto que dio en el Fórum de Los Ángeles, con motivo de la campaña para McGovern, como candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, que perdió, por cierto.
Sí.
Y dio un concierto para recoger fondos. Ese concierto se grabó. Hay una versión del Sing, la canción que hizo también muy popular Carpenter, y que en realidad lo hizo Joe Raposo para los teleñecos. Bueno, pues ese disco, cógetelo ya inmediatamente.
Para mí.
1972. En directo en el concierto en el Fórum de Los Ángeles.
Uf, qué joyita tiene que ser eso.
Eso no te puedes imaginar.
Ya me has dado la tarde, Ya más de la tarde, mañana lo vamos a escuchar y vamos a recordarlo, porque va a ser una joyita. Y otra de las canciones que me gustaría escuchar antes de que nos despidiésemos por hoy, Carlos, yo creo que para mí es mi canción favorita de Barbara Streisand, el Woman in Love. Esta canción también es una cosa grande, ¿eh?
Sí. A mí no creas que me... Bueno.
Sí, pero no.
Está bien, pero no.
Pero no.
Pero, o sea, que vale, que no voy a vomitar, pero que...
Bueno, pues esta canción tiene un Oscar, tiene un Grammy,
sí,
tiene un Emmy, un Globo de Oro, un Tony y tiene hasta un salmorejo, madre mía.
Para que tú veas, pues.
Es que mira que eres raro, ¿eh, Carlitos?
No me gusta, es una babosada.
Hombre, también esta canción tiene buenas versiones, las cosas como son, ¿eh?
Sí. Maybe.
Pues pasan a recuperación artistas que iban a haber sonado hoy, como Nena Cherry, como Eric Clapton, como Prince, pero no está mal dedicarle a esta hora un poquito de cariño a Barbara Streisand, ¿no?
Eso es. Acuérdate del What Matters Most.
Sí, apuntado está. Mañana lo escuchamos. Y ahora, alguna reflexión sobre Ada Colau nos esperará, ¿no? Ahora a las 6.
¿Qué ha pasado con Ada Colau?
¿Cómo que qué ha pasado? ¿No te has enterado lo que le dijo ayer a los militares?
Es que no me he leído los periódicos todavía,
bueno,
ni he visto nada.
Vale. Yo estoy
a ver si me leo ahora mientras hace restan el editorial, me leo la prensa.
Bueno, como loco por escucharte ya, Carlitos.
Venga, muy bien.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.